estamos con los protagonistas de la película del momento, porque se estrena en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre el 9 de agosto. Agridulce, el documental sobre Luis Magallanes Dulce Poli, que está dirigido por Carlos Conti. Bienvenidos.
Buenos días.
Muchas gracias. Buen día. Gracias por la invitación.
Estamos saludando en vivo al Instagram de Luis.
No, es el Facebook.
El FaceTime.
No sé, siempre me dejas afuera de plano.
Bueno, pero y metero manejar el grupo de
Es todo
para él.
¿Cómo surge la idea de este documental? Cuéntanos, ¿dónde nació todo?
Y bueno, los realizadores siempre están buscando historias para contar, ¿no? Sí. Y en algún momento alguna se te cruza por delante. A mí se me cruzó un día que fue el cumpleaños de una amiga en un boliche llamado Small, el premio de Paula Braga, y estaba actuando Dulce Poli. Y ahí lo conocí como en su producto artístico, como él dice, ¿no? Y me impresionó muchísimo. Vi una cosa enorme ahí arriba del escenario. Aparte, el escenario no era muy grande el escenario, entonces quedaba como más todavía, más exagerado. Y meses después vi a Luis repartiendo los folletos que él reparte. Que ahí
y
fue cuando me.
Autobombo.
Claro, bueno, y sí,
son
bueno,
todos más haciéndote autobombo.
Y sí, es el mejor haciendo eso. Y bueno, y ahí como que cerró esa cuestión de decir, pa, qué interesante el contraste entre el producto artístico y el actor destransformado.
Claro.
¿No? Y bueno, y me quedé con ese folletito y meses después lo llamé. Porque se me empezó a ocurrir la idea, digo, pa, qué bueno estaría hacer algo con esto, ¿no? Y lo llamé y bueno, y me invitó a la casa a ver a que le fuera a plantear qué quería hacer. Y bueno, ahí empezó la historia. Ahí empezó todo.
Sobre todo el contraste es lo que me llamó la atención, porque Luis Magallanes es docente en secundaria
de inglés hace 26
de
años.
Inglés. ¿Y cómo es que nace este alter ego de Dulce Poli? El nacimiento de tu alter ego, ¿está en la película? O sea, ¿cómo
no,
contado?
Está un poco contado, no sé cuánto, pero en realidad la película abarca como un periodo de tiempo entre el 2016, principios y mediados del 2017. Cuento, sí, de dónde sale Dulce Poli y que sale con cosas de Gasalla. Yo miraba mucho a Antonio Gasalla desde el año 88 para acá, a Urdapilleto, Tortonese.
Hay una influencia en el aspecto
Flavio
que uno
Miller,
ve.
Hay gente que me dice, pero vos imitás a Gasalla, tratás de hacer algo original.
Pero
yo qué sé.
¿En serio vos te dicen que no haces algo original?
Ay, me pego
bien.
Y la rompiste.
Es muy fuerte.
Hay gente que me escribe en la fanpage, poca gente.
Lo que pasa pero es que en las redes sociales no hagas caso porque tiran cualquier cosa.
No, porque me ponen viejo troll y no sé qué, pero. Y yo trato de contestar, siempre contesto con educación y gracias por...
Lo más loco de todo es que Dulce Poli nace de una agresión que él sufría de chico, ¿no? Eso es lo más loco de todo.
¿Por qué? ¿Cómo es eso? Contanos.
En el Varela, entre el 76 y el 82, que hice primaria, dictadura, la democracia en el 85, los varones, era un colegio mixto, y los varones me decían, hacé Dulce Poli. Dulce Poli era la novia de Supercán, un dibujito animado pasado en Canal 5 a las 5 de la tarde cuando llegamos a la escuela. Y que Dulce Poli cantaba, ¿a dónde estará mi héroe dorado, mi gran Supercán? Y yo no sé por qué nos agarraban a Andrea Como y a Andrea Plevac, que son personas reales. Que espero que
son muy jovencitas ellas, por eso.
Bueno, pero yo digo,
pero yo soy de la época donde empezaba la televisión con los dibujitos a esa hora.
Bueno, y que agarren y que agarren a una chica, porque yo era un chiquilín chiquito de 7, 8 años, rubiecito, flequito. Capaz que medio manerado, pero yo no me. Más allá que yo siempre supe que era gay. En esos tiempos no se podía hacer ni persona, por la historia del los milicos y no sé cuánto. ¿Se puede decir eso acá?
Oh, se puede decir lo que usted sienta. Dice,
yo qué sé, ser gay en esa época o asumirme cuando tenía 7 años en esa época, yo qué sé, no era. Yo me sentía enfermo, pecador, único en el mundo, que estaba fallado.
Y además esa edad me parece que tampoco entendés mucho lo que te pueda llegar a pasar. Sos niño y viví la niñez como te sal, listo, claro, no hay mucho planteo, ¿no?
Pero la vivía como con dolor, con eso angustia. De que me hicieran hacer de Dulce Poli. No tenía ganas de me hicieran. Claro. Igual me revelaba a veces.
Bullying, en definitiva, algo no que hoy por hoy está tan...
Pero no existía el bullying tampoco.
Sí, existía la palabra. No existía la palabra.
Bueno, existía la palabra. Yo le iba a decir a la maestra y me decía, bueno, Magallanes, vaya y enfréntese.
¿Sufrías discriminación por tu condición o por lo menos por lo que se iba notando después de lo que ibas a desarrollar como personalidad? ¿Sufrías bullying por esto de que te obligaban? Y de ahí surge tu fortaleza también.
También surge mi fortaleza. Después me puse en pareja 7 años, no sé qué, hasta el 2000. Ahí me abandona mi pareja y ahí sí empiezo con la historia de Dulce Polly.
Entonces del dolor nace esta Dulce Polly que se hizo hiper famosa. ¿Cómo forma parte de la identidad uruguaya Dulce Polly o no?
No, no seas hiper famosa.
¡Sos re famosa!
¡Cállate! No, es verdad. Dulce Polly es reconocida, todo el mundo lo conoce.
Contratame para despedir soltera.
Si soy tan conocida, ¿cómo puede ser que...?
Vos apareces por el 18 de julio en cualquier marcha, aunque sea de otra cosa que no sea de los derechos de la comunidad LGBTI.
Aparte, he ido a otra marcha. Viste que queda como un metro para arriba, ¿no? Resalta de todo el mundo.
Y ahí viene Dulce Polly, claro. Pero fue ahí que te instalaste. Vos te instalaste en la gente, no solo en el café con Seb y en los espectáculos.
Porque yo creo que también fue como los primeros que se animó a hacer transformismo, que ahora es como más común.
Hay
y vemos
fiestas
otras
de drag
personas.
Queens ahora, ¿o no?
Bueno, sí, eso, sí. Que ahora explotó, viste, la movida.
No, me parece bien, me parece que tiene que ver con el camino que recorrimos entre los grupos organizados de derechos para personas no heterosexuales y bueno, entre Flavio Miller, entre Petro, entre Fito Gali, Jorge Elías, Omar Varela, yo qué sé, toda una cantidad de gente como que instaló aquello quien le teme Italia a Fausto durante 25 años y que la gente de la comedia iba y decía, pero ¿qué es esta obra que se llena de gente? Mientras yo estoy haciendo Lisístrata, ponele, o no sé qué.
Claro.
Y en cambio la gente se cagaba de la risa, le gustaba. Petro me abrió las puertas a morir. Y bueno, y también mi activismo provocó que yo también quería como... No quería ser gay cuando me acostaba con un tipo, porque tampoco lo era y ni lo soy. Uh-huh. Y entonces pretendía que fuera en todos lados, en el IPA...
Ahora, ¿tus alumnos saben que sos Dulce
Polly? Fueron el jueves pasado que fue la van premier.
¿Eh? Sí, reza.
¿Y vos cómo lo viste desde afuera eso?
Y lo quieren muchísimo.
Aparte está firmado.
Sí. No, la admiración que... Claro, en realidad si vos, es el profesor ideal, ¿no? Porque es... Claro, tiene terrible onda, tiene...
Entretenido.
¿No? Le mete onda a la clase, Aparte es muy solidario también, entonces los alumnos se sienten recontenidos con él, ¿no?
Esa faceta solidaria está en la película, ¿no? Se puede ver en el tráiler.
Sí, sí.
¿Qué hace Dulce Polly?
La faceta solidaria... No, bueno, Dulce Polly hace eventos a veces a beneficio, claro. Que me parecen necesarias. Yo estuve integrando grupos de activismo durante del 94 al 2003-2004 y después como que me quedé independiente, ¿no? Voy a donde me parece que mi mentalidad y mi ideología tiene que ver. Y no, y en el liceo, como yo trabajo en zonas carenciadas o marginales, trato de mostrarles otra realidad, que yo soy tengo suerte, soy de clase media, soy profesor, cobro un sueldo fijo a final de mes, tengo sociedad médica, yo qué sé, cosas que parecen...
Integrado al sistema.
Ponele, y ellos están tratando de integrarse al sistema haciendo primero, segundo, tercer año de liceo.
Pues enseñas en el nocturno también vos, ¿no?
Enseño desde hace como 10 años en el nocturno, porque prefiero la gente grande que no me cuestione un poco mi sexualidad, ni mi genitalidad, ni cómo lo hago, ni dónde lo hago. Y pero los chiquillos adolescentes son un poco más tipo paf.
Ah, sí, te cuestionan.
No me cuestionan, pero me dicen, profe, ¿cómo tienen sexo oral? Y no tengo ganas
de
andar.
Creer.
Bueno, pasa.
Mirá,
sucede.
De todas formas, esa es la contracara de repente la parte linda de los estudiantes al tener adelante un referente que ya desde el vamos es obvio que está despojado de prejuicios y que tiene otra apertura mental, ¿no? Eso también te debe llevar a estar más cercano con tus alumnos.
Sí, me plantean cosas cosas que les pasan,
claro.
Hago como una tarea también de contención y hago también una tarea de ir a llevarlos, yo que sé, al cine. Ahí en la película se muestra que lo llevo a ver en primera plana, una película que se ganó el Oscar, lo llevo al teatro todos los años, a torneos de jiu-jitsu, en fin, a diferentes cosas que ellos de repente no saben lo que es el INJU, ni lo que es que hay como varios Montevideos, ¿no?
Claro,
y
sí.
Hay unas brechas con un precipicio para abajo.
Hay gente zarpado. Que se siente que no pertenece a 18 de julio, o sea que no puede venir a caminar sin ser observado, ¿no? Que es muy triste.
Es triste. ¿Y cuántas horas compartieron? ¿O cuánto pasó para poder esperar?
¿Cuántas camas compartimos? No, mentira.
Todo nació
Brian, ahí. Te amo.
Nos compartimos la capa vestido.
Brian, pero... te amo.
Es verdad.
Me mata. Y a su vez Contino es gay, por las dudas.
Sí, aparte no pasa nada.
Dice.
Pasa nada. Dice, por lo menos.
¿Cuántas horas compartimos, Carlos?
Y en horas es difícil de plantearlo, ¿no? Te puedo decir un periodo de tiempo que es de un año y pico.
Pero de todos los días.
No, todos los días no. Pero... No, si no me mata. Estoy todos los días con la cámara.
No, pero todas las semanas algo.
Y sí, bueno, puede pasar que pase más de una semana que no pase nada, porque también esto es una cuestión también de esperar que pasen algunas cosas también. No siempre no se graba así en este tipo de documental, estoy hablando, ¿no? Capaz sí, que si es otro género dentro del documental, capaz que marcás un inicio y un fin.
Vos no preproducís una situación.
No.
Esperás que la situación pase para película. Ir y registrarla.
Sí, por lo menos en mi caso, como laburo yo, sí algunas cuestiones de bueno, cosas que hay fechas como marcadas, metele, está, sí, pero... Y
incluso cosas que te agarraban de sorpresa también.
Totalmente. De eso se trata también esto, ¿no? Y hay algunas cuestiones que en la película se ve que yo trato de sacarle jugo a los personajes de él. Entonces, si bien también está dentro de lo documental porque lo dejo a la espontaneidad del personaje artístico, son situaciones donde se pone una cámara y bueno, y él empieza a hacer cosas delante de la cámara sin guionar, ¿no?
Contigo venía de hacer dos documentales, Michelle te hace la cabeza y Todos somos hijos. Sí. ¿Cómo considerás que Agridulce llega en este momento de tu carrera?
Ay... Y en el caso Todos somos hijos es vamos a decirlo de esta manera, es como de otro palo, ¿no? Y Michelle te hace la cabeza.
Todos somos hijos, recordemos que es de un hijo de desaparecido,
sí,
buscando a su padre.
Sí, exactamente, de Valentín Enseñat. Uh-huh.
Pero Michelle te hace la cabeza también parte del enamoramiento de un personaje.
Y es un personaje muy muy fuerte, ¿no? Sí.
Es una mujer trans, amiga nuestra,
sí.
Paula Braga.
Yo obviamente, mi relación de amistad...
Que era peluquera.
Empezó luego de la película, ¿no?
Que atendía a la señora de él. ¿Puedo decir eso?
Sí,
no.
Sí, por supuesto.
Atendía a la señora de él en la peluquería, no sé cuánto, y...
No, más te digo, a mí me cortó el pelo, ahora que no tengo pelo, pero me cortó el pelo cuando... Lo que pasa es que yo, cuando me cortó el pelo, era...
Rockero.
No, era
está pelado ahora contigo. Sí, estamos en radio, pelado. Por eso hay que decir.
Era Michelle, o sea.
Bueno, estaba, era Michelle,
no,
claro.
No era.
Paula.
No era Paula, no se había transformado todavía. Entonces, yo lo conocí ahí de esa manera. Al tiempo, me pasó algo similar con Luis. Yo volvía no sé de dónde y en una parada del ómnibus estaba ella esperando el ómnibus. Y mi esposa Karen, que le mando un beso, me dice: mira, esa es Michelle, no sé. Y bueno, empezamos a hablar. Y bueno, no voy a entrar en esa, pero ahí, esa película a mí me dejó mucha enseñanza en cuanto a trabajar con un personaje que vive en este caso de Montevideo de otra manera, lo sufre de otra manera, la lucha de otra manera.
Son historias de lucha las que te atraen, porque vos recatabas en Agridulce y en el nombre mismo está el contraste que te atrajo de Luis Magallanes, sí. Dulce Poli. Pero también son las luchas, porque Dulce Poli tiene mil luchas, me parece.
Y
no
bueno,
todos los días.
Y en Todos somos hijos pasa lo mismo. Uh-huh. Si bien desde otro lado, Valentín Enseñat en Todos somos hijos es una lucha, te diría que desde que nació, de tratar de conocer a su padre, ¿no? Uh-huh. Que es la historia de esa película.
¿Quién se encargó de la fotografía de Agridulce, que está bien linda?
Yo. ¿Vos?
¡Qué lindo ojo! Hay unas tomas de Dulce Poli en 18 de julio que parece
que pasa
es
que
un prócer.
Yo tengo origen de... Mi oficio inicial es director de fotografía. Empecé como cámara, director de fotografía y después empecé...
El dire foto.
Claro, dire foto. Y es una gran ventaja a la hora de filmar documentales. Claro, no tengas duda.
Sí.
Ahora, Luis te hacía mención en un momento del tema de las redes sociales y la gente, como dice, absolutamente de todo, para bien y para mal, porque está como, para mí, como que se protege por la pantalla, porque como a veces como que descarga su rabia o sus propias frustraciones en las redes sociales. ¿Te pasa también en la vida real eso, encontrarte con gente que esté así como media loca y que
no, bueno,
toda su basura?
No, muy poco. Una sola vez, yo iba de Luis saliendo a las 5 de la tarde en el punto de carreta shopping y venían, no sé, un joven de 20, el hermano de 15 y la madre de 40, ponele, y que este joven de 20 me dijo, ¿qué mirás, gordo puto? Y yo, no sé, no me lo banqué, le dije, vos, ¿qué me decís? Me di vuelta, no sé qué. Me cagó a trompadas él, porque yo siempre soy de... A veces como que respondo, pero siempre he perdido, siempre que me he agarrado a trompadas... Siempre pierdo. Tengo un talento
más
para
vez,
perder.
Más de una vez te han agarrado trompadas. El tema es que acá en Uruguay se ha avanzado mucho en leyes, pero a veces a nivel social todavía sigue habiendo comentarios terribles.
Siempre a un bobo te cruzas.
Igual, ¿no? A mí me llama tanto la atención porque yo voy de repente solo a hacer los shows, los eventos, no sé cuánto, y nunca tengo problema, y la gente como que le encanta y me pide, por favor, ¿me puedo sacar una foto? Y yo digo, pero por supuesto, no, es para lo que estoy, claro.
Y qué arte que le pones también a toda la personificación, ¿o no? Porque todo el vestuario, la peluca, el maquillaje, todo eso es arte.
¿Cuánto te lleva?
Me preguntaba Petru el lunes, que ahora que escuchaba a Jimmy Castillo, que estuvo en la cena de esa de famosos, yo fui de poli, pasé a buscar a Petru, que hoy es el cumpleaños de Petru, feliz cumpleaños, sí, Petru. Y Petru me decía, vos, negra, ¿cuánto te lleva todo eso? No, media hora, ponele. Con maquillaje. Y sí, porque trabajo bastante. Aunque no tengo como cosas fijas, medios de comunicación y no sé qué. Trabajo mucho en eventos, en fiestas.
¿Y cómo es el tema del autobombo? Contanos un poco eso de marketing que nos interesa, queremos aprender.
Y que yo es que me doy cuenta que si yo no... Yo trabajé en el 2011 en Buenas Noches Noche, en TV Ciudad, en un programa Buenas Noches Noche, que hubo 14 entregas, donde entrevisté a la Calle Pou, a María Julia Muñoz, a Daniel Baldi, a Cristian Morán, en fin. Después trabajé en el 2012 en el Under Movie con Victoria Rodríguez, María Mendiga y bla, 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 bla. Y nada, pero después me di cuenta que quedé como en una meseta y como que necesitaba como generar interés. Entonces mando a hacer tazas, invierto en tazas, en llaveros, en pegotines, en remeras, en gorros y regalo y no sé qué.
Muchas gracias que nos trajo una taza de regalo, la vamos a dejar acá.
Perdón, les voy a traer, ¿viste eso que se dice? Les traigo el lunes. El lunes les traigo dos tazas.
Me quedé una base, está esperando el lunes. Ahorita. Ahí está. ¿No te vamos a mandar?
Sí, ¿dónde está la taza?
Todos hay luces al aire.
No, pero está bueno, es como todo un laburo detrás. No es casualidad, a eso me refiero.
Y contrato de repente a algún amigo que también aparece ahí en la película para que reparta. Pues me da como un poco de vergüenza. Me da vergüenza ir a pedir trabajo. Me da. No es que me dé vergüenza, pero me da como. Es diferente si yo vendiera alfajores Pepito que si voy a vender a Dulce Poli. Voy a un bar. Digo, che, ¿saben que yo, barba, sí, soy Dulce Poli y hago 12 personajes más? Y me gustaría
que conseguir tu representante. Contratar.
Ponele, pero es tan difícil.
Ahora los boliches. Los boliches de nocturnos, ¿están medio quietos como para los shows como el de Dulce Poli?
Y yo hace 13 años atrás trabajaba en un restaurante y en dos boliches, los cuales los tres cerraron.
No. Y hay mucha competencia también.
La película,
¿no?,
va a potenciar también, porque sí, esas cosas siempre ayudan, ¿no?
Sí.
Me parece. Me llama mucho la atención, me llama la atención. Me parece que el nombre es como que bien atinado en cuanto a hablar de esta historia agridulce, ¿no? Sí, a esta historia de lucha y al personaje.
Sí, aparte la película es una película. Yo siempre digo no es un producto publicitario de Dulce Poli, vamos a aclarar. Digo porque es una película fuerte. Lo bueno que es tragicómica, vos...
¿Te están llamando Magallanes en el celular?
No, eso no es mío.
Ni tampoco...
Tuyo.
Ya te están contratando. Pero eso es del exterior.
¿Es laburo?
Es del exterior.
Dale, dale, a ver quién es.
Hola, ¿quién es? ¿Quién habla?
¿Hola?
Sí, ¿quién habla?
Hola, buenos días. Habla Carlos de León. ¿Estás hablando con Magallanes?
Sí, hablas con Magallanes.
Ah, mucho gusto.
Ojo con lo que decís.
Sí. Me pasaron este número, sí, una amiga de Canelones.
Sí,
Carlos. Porque Se viene cumpleaños de mi hija.
¿Viste?
Estoy, justo en una entrevista de radio, Carlos. ¿Te parece que te llame dentro? Que estoy en una entrevista de radio.
Está saliendo en vivo.
Está saliendo en Universal 970M de Taquito.
Saludos. Pero nos encanta que llames y nos encanta conocerte a través de tu voz y que después hablen con Luis.
¿Y por qué elegiste llamar a Dulce Poli, Carlos?
Porque un amigo en Canelones para el cumpleaños fue Dulce Poli.
Y fue un éxito.
Entonces de ahí es que me
suca. Bueno.
Justo yo no estuve ese día de cumpleaños porque no pude ir, pero todos los comentarios después.
Buenísimo. Bueno, además, Carlos, buenísimo. Te llamo en 5 minutos, ¿está? Gracias por comunicarte. Un abrazo, un beso, chao.
Bueno, ¿viste? Mira ahí. ¿Cómo dice Camila? Trae suerte. ¿Sí? Traemos suerte.
No dice Mirta.
No como esta señora que nos robó el bicho.
Ella le robó la frase. Dice, Taquito trae suerte.
No, pero me encantó, porque hablando de esto de trabajo, para que vean que es radio en vivo.
No, lo que te decía de la película, que es es una película fuerte, en realidad, porque se mete mucho en la intimidad de él, en su soledad, en su, por lo menos en ese periodo de tiempo, en su depresión. La película, vos te estás riendo y enseguida te lleva a lo triste, de lo triste a lo alegre. Y el otro día fue la van premier, que se llenó de gente, mal, quedó gente afuera.
Sí, además. Además.
Sí, y bueno, un poco la devolución, capaz que no es la devolución más objetiva, pero la devolución de la gente era eso, ¿no?
Genial.
Que se fue con un montón de mensajes, de un montón de reflexiones, de que pasaba la alegría, el llanto y no sé qué. Que era un poco lo que...
No, yo quedé como súper impresionado porque estaba con mi padre, murió en el medio de la
grabación.
De la grabación de la película, de cáncer y yo qué sé qué. Y bueno, estaba con mi hermano, mi hermana, mi sobrino, no sé cuánto, y fue como un poco fuerte verme en pantalla gigante, sabiendo que estaba el director del liceo, las dos subdirectoras, ciento y pico de alumnos, fue el coro de hombres gays de Montevideo que cantó un par de canciones. Fue como un evento y se show con otras dos, con Fede Rosas y La Padula, la gente de carnaval hizo el vestuario, las pelucas, fue todo como una cosa que si lo hubiéramos preparado no hubiera salido, fue como una cosa
espontáneo.
Sí,
muchas gracias a la sala Citarroso.